Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidos a Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán y a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, agradezco su amable sintonía. En la Línea Abierta de hoy tendremos un análisis, una revisión de cómo empeora la crisis humanitaria en Gaza y aumentan las denuncias por crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. También en esta emisión revisaremos cómo se busca fomentar la participación de padres de familia en las escuelas aquí en los Estados Unidos. Lo importante es contar también con su opinión, con su presencia. Comuníquese con nosotros 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 o al WhatsApp 559-835-9235, 559-835-9235. Y es que después de que el Tribunal Mundial ordenara a Israel garantizar la ayuda y detener la hambruna en Gaza, y de que el Consejo de Seguridad de la ONU exigiera un alto al fuego, las Fuerzas Armadas israelíes siguen lanzando ataques contra los hospitales y contra los civiles en territorio palestino. Dentro de los temas que han estado surgiendo y las noticias que han estado recientes sobre el problema en el Medio Oriente, específicamente en este conflicto entre Gaza e Israel, bueno, la ayuda transportada por mar para Gaza regresó a Chipre después de que Israel matara a 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen. Mientras, en estos momentos, la organización benéfica con sede en Estados Unidos afirmaba que interrumpiría su trabajo en los territorios palestinos. El personal acababa de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria de una barcaza que zarpó de Chipre cuando Israel atacó su convoy de vehículos en un ataque aéreo en la víspera del lunes. Por su parte, Estados Unidos informó que no realizará su propia investigación sobre el ataque israelí en la Franja de Gaza, que acabó con la vida de estos 7 trabajadores de la organización sin ánimo de lucro fundada por el chef español José Andrés. Según explicó la Casa Blanca, Washington espera que el gobierno israelí realice una investigación exhaustiva, completa y transparente del suceso, y una vez que se conozcan los resultados, Washington actuará en consecuencia. El gobierno de Biden tampoco sabe si las Fuerzas Armadas israelíes utilizaron armas suministradas por Estados Unidos para perpetrar ese y otros ataques que tuvieron lugar entre el lunes y la madrugada del pasado martes. El reclamo internacional no deja de expresarse. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, confirmó que cerca de 200 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza desde octubre. La mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenan el ataque. Diversos jefes de Estado y altos representantes gubernamentales condenaron la muerte y exigieron a Israel que aclare las circunstancias de dicho ataque. El jefe militar israelí habla de un error de identificación. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu admitió que esos trabajadores murieron en un bombardeo israelí no intencional en Gaza, y cito, «Esto sucede en una guerra. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no se vuelva a producir». En medio de esta situación, queremos tratar el tema de cómo se está demostrando, con argumentos, con pruebas, que esto, lo que sucede en Gaza, es claramente un acto de crímenes de guerra, violación de derechos humanos, de posible genocidio y obviamente de crímenes de lesa humanidad. Para ello tenemos la valiosísima presencia de Almudena Bernabeu, quien es cofundadora de Guernica 37 Group y codirectora de Guernica 37 Chambers. Es una reconocida abogada internacional con una larga carrera y experiencia en derecho penal internacional, desarrollo del Estado de Derecho. Ella se ha desempeñado como asesora gubernamental en derecho público internacional, crímenes atroces, prevención del delito, derecho internacional en defensa de los derechos humanos y lucha contra la corrupción y el soborno. Ella ha participado y ha liderado como defensora múltiples casos históricos sobre crímenes internacionales ocurridos en Chile, El Salvador, Colombia, México, Guatemala, Venezuela. Y está aquí con nosotros, lo cual agradecemos. Almudena, muchas gracias por estar en Línea Abierta.
¿Qué tal? Es un placer. Buenas tardes.
Almudena, pues Guernica 37 es una firma, un grupo de abogados especializado en el derecho internacional, penal y de derechos humanos. Tienen ustedes una visión socialmente comprometida y multidisciplinaria, y por eso nos interesa mucho la visión de ustedes y tu visión, tu análisis, tu lectura a lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, esta crisis humanitaria de grandes proporciones que ya está por cumplir 7 meses de conflicto y que pues desafortunadamente no se ve solución cercana. ¿Cuál es la posición de Guernica 37 y cuál es tu lectura a los acontecimientos que se están registrando en estos momentos allá en Gaza?
Bueno, me alegra que me hagas esta pregunta porque hemos llegado, como tú bien dices, a un punto en 7 meses de horror. Y creo que lo estamos viendo en directo todos, que ya no hay posibilidades, incluso si las hubieron inicialmente, Gerardo, posibilidades de justificar el derecho de defensa de Israel. Estamos, como dirían, un poco en nuestros países, hemos pasado completamente girada la tuerca, absolutamente. Como oposición, no solo de Guernica, yo creo que mía individual como ser humano, en base al sentido común, es decir, a lo que es empíricamente demostrable y a lo que estamos viendo, lamentablemente, la violencia que está ejerciendo Israel en Gaza, la violencia, el asedio diario, cada minuto, el interrumpir la ayuda humanitaria, cualquier intervención que de carácter humanitaria destinada a salvar vidas, desde niños a mujeres, civiles en términos generales, pero además civiles cualificadísimos, no solo el hombre de mediana edad, de paisano, estamos hablando de niños, colegios, hospitales, enfermos, viejitos, gente en centros de tercera edad. Ha pasado para mí a poder justificarse de ninguna manera. Lo que estamos viendo es una violación flagrante, diaria, como te decía, minuto a minuto, del derecho internacional, penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, por parte del Estado de Israel.
Almudena, tú has liderado como defensora múltiples casos históricos sobre crímenes internacionales ocurridos en Chile, El Salvador, Colombia, Libia, Yemen, Siria, Perú, Bangladesh, Irak, Venezuela, Guatemala, Gambia, México. Aquí, en este caso de lo que está ocurriendo en Gaza, pues hay un proceso en curso ante la Haya, y es precisamente con demandas, denuncias de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué no revisamos en principio para entender estas denuncias interpuestas por Sudáfrica, a la que se han sumado otros países, sobre genocidio? ¿Cuándo, si nos puedes explicar, cuándo se puede decir que se trata de un genocidio y por qué existen argumentos suficientes para calificar lo que ocurre en Gaza como un genocidio?
Perfecto. Mira, solo por desmenuzar un poco la pregunta, que es compleja, y me gustaría ser lo más clara posible. En primer lugar, efectivamente, hablas de violaciones de derechos humanos en muchos países. Hay muchos foros o muchos espacios donde se puede llevar a una violación de derechos humanos. Creo que parte de las grandes conquistas el derecho internacional ha sido tener la Corte Penal Internacional, tribunales internacionales, que todos conocemos los casos que al amparo de la justicia universal han llevado estos casos. Todos esos son espacios en los que una violación de crímenes de la legalidad internacional, en términos amplios, por comisión de crímenes de guerra, por comisión de crímenes de lesa o por genocidio, como los crímenes más graves que afectan de manera amplia y universal a toda la humanidad y que, por lo tanto, perseguirlos e investigarlos es responsabilidad de todos, digamos, se puede hacer en varios espacios. Ese sería un poco el espectro, digamos, estrictamente legal. Ahora bien, lamentablemente hay un espectro político de intereses económicos de otra naturaleza que interfieren siempre en la capacidad de perseguir y de investigar estos casos. Y estamos ante unas situaciones de nuevo, estamos hablando del Estado de Israel. Es un Estado que desde el movimiento del sionismo y desde que se funda, se funda a partir de oprimir y desplazar a su vecino, a las personas que legítimamente eran miembros de ese mismo Estado y de ese mismo espacio territorial. Y estamos hablando de un contexto que tiene más de 70 años de relaciones tensas, de relaciones de ocupación y de sometimiento del pueblo palestino por parte de Israel, con numerosos intentos que no vienen al caso a lo largo de la historia de encontrar puntos medios, puntos de inflexión, pactos, treguas, etcétera. Pero como sabemos todos, lamentablemente, con Gaza y con el estrecho de Gaza en particular, son más de 15 años de sometimiento y de situaciones que no son humanas, es decir, que no son justas y que acaban generando pues situaciones que hemos visto, violencia como la que hemos visto por parte de Hamas, posturas radicales, etcétera. Todo eso dicho sea de paso, es decir, lo que tenemos aquí entonces ha sido un pueblo como el de Israel, que además tiene presencias políticamente muy pesadas o de mucha de mucho peso y con mucha influencia tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en otros espacios, en el propio Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países que han sido aliados, no solamente porque lo son políticamente e históricamente, sino porque además son los grandes suministradores de armas para que Israel pueda mantener este conflicto con el volumen con el que lo está manteniendo y con el nivel de crueldad con el que lo está manteniendo. Entonces quedan recursos como la Corte Internacional de Justicia. Y ahí voy a tu pregunta. Un grupo de abogados y de colegas, apoyados por la iniciativa naturalmente del gobierno de Sudáfrica, presentó como gobierno, como Estado, debo decir mejor, una reclamación ante la Corte Internacional de Justicia. Para la audiencia creo que es importante recordar que la Corte Internacional de Justicia es el Tribunal de las Naciones Unidas, proponerlo en términos quizá muy simples, y se funda con la fundación en 1947 de Naciones Unidas, como un tribunal entre pueblos, es decir, un tribunal donde un Estado, al menos desde el punto de vista de su mandato, un tribunal donde un Estado puede llevar a otro Estado ante ese tribunal cuando tiene quejas, dudas, anhelos y conoce de la ilegalidad presunta o explícita de otro Estado. Y eso es lo que hizo Sudáfrica. Sudáfrica llevó a Israel a la Corte Internacional de Justicia por la comisión de actos de genocidio. Actos de genocidio y genocidio son sinónimos. Es el crimen, quizá es el crimen esencial o el crimen más importante en el contexto de los juicios de Núremberg. Sabemos que se desarrolla cuando concluye el holocausto contra el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, y es el crimen de los crímenes, el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad son los dos crímenes más graves. Todas las conductas que conocemos como absolutamente reprobables, tortura, violaciones, desplazamientos, todas esas conductas se subsumen en el crimen de genocidio y en el crimen de lesa humanidad. La diferencia entre un crimen de genocidio y un crimen de lesa es estrictamente la intención con la que se comete ese crimen. Es decir, yo sé que a veces esto crea confusión. El crimen, estamos hablando al menos de cuándo se acuña el crimen y cuándo se crean las convenciones, el derecho convencional que lo desarrolla. El crimen de genocidio, Gerardo, necesita probar que hay una intención de destruir al grupo por cuestiones étnicas, religiosas y de otra naturaleza. Es un catálogo, de intenciones que contempla la Convención contra el Genocidio de 1973, las cosas como son. Pero, y luego está el crimen de lesa, que el crimen de lesa es más amplio, si uno quiere, porque es un crimen que no exige esa intencionalidad, es decir, no exige la intención de destruir, aunque presume una violencia cuantitativamente muy importante de volumen, de gente, de número de víctimas, porque son dos elementos clave. Un elemento clave es que se cometan cualquier conducta, ya te digo, desplazamiento, violación, destrucción de cualquier clase, torturas, asesinatos, pero con el de manera generalizada o sistemática contra la población civil. si uno analiza lo que está pasando en estos momentos en Gaza, y con esto termino mi respuesta larguísima y mi disculpa, si uno analiza lo que está pasando en Gaza en estos momentos, tenemos crímenes de lesa humanidad sin lugar a dudas, crímenes de guerra sin lugar a dudas, y solamente cabría analizar, que yo creo que se va a poder demostrar de manera eficiente, pero será responsabilidad de la Corte Internacional de Justicia, entre otros foros, porque no va a ser el único donde vamos a ver investigaciones y judicialización de las conductas de las Fuerzas Armadas y políticas de Israel, tendrán que decidir si además hay una intención de destruir al pueblo palestino por el hecho de ser palestino, por su origen y por su religión. Y eso, ya te digo, eso creo que debe quedar a criterio de los jueces en un contexto de una corte. Pero la naturaleza de crimen internacional gravísimo, cometiéndose en estos momentos en Gaza por parte de Israel, es incuestionable.
Almudena, tenemos que hacer una pausa, pero regresando seguiremos la conversación y sobre todo pues describir un poco más a detalle lo que está pasando precisamente en este conflicto y por qué. Nos has explicado que existen elementos que demuestran que sí hay crímenes de guerra, violación a los derechos humanos y pues argumentos suficientes para tender hacia la comprobación de que sí se están manejando por lo menos estrategias que se dirigen al genocidio. De eso y más lo podemos comentar con amplitud después de la pausa. Está con nosotros Almudena Bernabéu, cofundadora y codirectora de Guernica 37. Hagamos la pausa y regresando continuamos con esta conversación aquí en Línea Abierta.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino. Algunas de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento.
Los niños latinos reportaban más depresión y pensamientos suicidas.
Y enlaces de interés.
Carros eléctricos para que los latinos los puedan manejar.
Despachos especiales de Noticiero Latino. Escúchelos todos los días de lunes a viernes. Solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos con Almudena Bernabéu, cofundadora de Guernica 37, codirectora también de este grupo. Ella es una reconocida abogada internacional con una larga carrera, trayectoria del derecho penal internacional. Almudena, tocamos ya a profundidad la descripción sobre lo que es genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. ¿Por qué mencionaste que en la Corte de la Haya y en esta denuncia que está manejando Sudáfrica, pues hay como una dirección muy clara hacia la comprobación de que efectivamente hay elementos para acusar a Israel de actos de genocidio, de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de guerra? Pongamos como ejemplo lo que ocurrió recientemente con el ataque a este convoy humanitario de la organización de hecho de un paisano tuyo, ¿no? De José Andrés, precisamente de la organización World Central Kitchen, que ellos están demandando de que efectivamente esto fue no un accidente, sino algo intencional y que habla de algo más estratégico, de poner más trabas. Pongamos ese ejemplo para entonces sí describir lo que está pasando en materia de crímenes allá en Gaza.
Mira, la verdad es que, bueno, el shock de lo ocurrido con los colegas empleados y compañeros de la organización que lidera José Andrés y que funda José Andrés en materia de proporcionar ayuda humanitaria, pues fue un shock para todos. No he visto declaraciones de él o de su grupo, y me dices que están manifestando que hay intencionalidad. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que ese es el no sé si la palabra es discurso, creo que eso es la reivindicación que tenemos que rescatar y que tenemos que estar seguros de exponer. Es decir, no hay un accidente. No me importa nada que el señor Netanyahu pida disculpas o que el señor Biden en este momento, que lamentablemente ha perdido toda la credibilidad desde mi punto de vista, diga que no, que Israel no tuvo el necesario cuidado. Es decir, la situación. Y yo no estoy en el terreno, solo conozco colegas y amigos que están en el terreno. La situación es tan insostenible. La situación es de tal crudeza que es imposible cometer un error de esta naturaleza. Es imposible, porque lo que tienes es población en circunstancias de hambruna, en circunstancias absolutamente intolerables, hospitales destrozados, hospitales improvisados, en una situación y en ese desconcierto, en ese desasosiego, las personas que están proporcionando ayuda, en la medida que hay valientes como los compañeros de José Andrés y de Centro Kitchen o cualquier otro compañero que está en otras ONGs colaborando. Hoy hablaba con el director de Open Arms, de otro grupo español que ha estado facilitando con su barco. Es imposible ignorar y es imposible desconocer quiénes están prestando esta ayuda. Entonces creo que hay una discusión que es legal, que es política y que sin lugar a dudas es de ámbito o de interés público y que a mí me gustaría que se tuviera, y es precisamente la de la intencionalidad. Hay una intención, no sé si en este caso no lo mezclaría en un sentido, no quiero mezclarlo con la intencionalidad de la que hablaba del crimen de genocidio, porque son cuestiones técnicas y porque creo que debemos ser rigurosos y porque creo que no hace falta faltar a un crimen o reinventar. Tenemos la suficiente legalidad, con la suficiente fortaleza, con el suficiente desarrollo legislativo y práctico de la obligación para poder hablar con toda franqueza de lo que está ocurriendo. Y creo que hay efectivamente intencionalidad y creo que hay un deseo yo creo que se está atacando deliberadamente a quien proporcione o intente proporcionar ayuda al pueblo de Gaza.
Ahora, Almudena, aquí se complica más el asunto porque muchas de las armas utilizadas para estos ataques contra hospitales, contra convoys humanitarios, contra civiles, son armas proporcionadas por Estados Unidos o por otros países aliados. ¿Hasta qué punto hay responsabilidad de estos crímenes de guerra por parte en específico de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden?
Pues todo. Es decir, estamos hablando de una crisis. Cuando hay una crisis política y hay intervenciones políticas, ellos siempre se meten con nosotros, los abogados de derecho penal internacional, porque politizamos o porque reducimos o de alguna manera minimizamos crisis políticas. Y yo quiero que el público entienda que hay una distancia o hay una línea clara entre una crisis política que requiere medidas urgentes, medidas que son extraordinarias, que en ocasiones puede requerir. Yo no soy política, yo soy abogada, pero me imagino que en posiciones de políticas uno puede llegar a tomar decisiones por el bien público, por la seguridad pública, en función de muchas razones de interés público, medidas extraordinarias, que son por naturaleza y por su propia palabra extraordinarias temporal y materialmente. Es decir, tú puedes decidir mandar un arma, tú puedes decidir sediar un pueblo, tú puedes decidir interrumpir el acceso de un puente o el acceso de, por cuestiones temporales, extraordinarias, cortas. Cuando tú estás permitiendo que un conflicto de esta naturaleza y de esta envergadura dure 7 meses y tus armas siguen nutriendo a una de las partes nada más, porque no es un conflicto legal, porque no es una guerra legal, porque no hay ninguna paridad, y tú sigues suministrando a uno de los lados esas armas, pues sabes que ha llegado el momento de que hablemos en plata, como diríamos en mi tierra. Sí, hay complicidad y hay responsabilidad para estos estados, incluido el nuestro, en este caso el mío, el español, el Reino Unido, Estados Unidos, los países donde me desempeño por nacimiento y por trabajo, por haber suministrado esas armas. Y hoy ha dejado de tener toda justificación. Yo quiero que quizá lo ocurrido ayer pueda ser un punto de quiebre para que estas actitudes cambien. Parece que el Reino Unido retira. Parece que España retiró finalmente en febrero. Cuando podía haber retirado, se había retirado mucho antes. Pero finalmente, no sé lo que va. La persistencia de Estados Unidos me preocupa porque sigue siendo el suministrador mayoritario.
Almudena, ya para terminar esta conversación, yo sé que estás ocupada. ¿Cuál sería tu visión a futuro cercano con este conflicto y sobre todo con los litigios que se siguen en La Haya? Sabemos que son procesos largos, lentos y cansados, pero si nos puedes dar como un pronóstico cercano de lo que puede, de lo que podemos esperar nosotros como espectadores y también como gente atenta a lo que está sucediendo en estas cortes internacionales, sobre este terrible conflicto en Gaza.
Mira, yo quisiera pensar, como decía hace un minuto, ojalá, ¿no? Así es que un poco más mi opinión personal que una opinión jurídica o técnica. Es decir, que no tengamos que ver hechos tan. Estamos viendo a la gente de Gaza sufrir, estamos viendo. Pero bueno, quizá momentos como el de ayer, cuando las pocas personas que tienen el coraje, pues, y la fortaleza de poder echar una mano si se les ataca de esta manera tan absolutamente soez y tan atroz, y se acaba con los pocos que pueden, no sé, a lo mejor esto puede, yo decía, ¿no?, en una especie de mini optimismo que me queda, que a lo mejor esto pueda precipitar ese alto el fuego, esa solidaridad internacional y ese ya basta solicitado de una manera contundente por la comunidad internacional, exigiendo responsabilidades como Estado a Israel. Y lo siguiente que vamos a ver, y ahí sí me corresponde hablar como abogada, es una, creo que una incesante, y tenemos muchísimo tiempo, yo sé que estos procesos son largos, y son de largo, tengo un colega que dice largo aliento, larguísimo aliento, pero creo que somos muchos, creo que la indignación es muy grande, creo que parece que somos muchos los abogados de derechos humanos, y en realidad somos cuatro gatos, y siempre se nos minimiza, y siempre digo que nos mantienen un poco de manera aislada y paupérrima, y un poco de manera precaria, porque eso ayuda de alguna manera, ¿verdad?, a los perpetradores, pero creo que ahora tenemos mucho trabajo por delante, y creo que ese año me gustaría ver una cascada de acciones judiciales, acciones legales, acciones que van a requerir nuestro compromiso, la representación comprometida de las víctimas y de las personas que han sufrido, pero que no dejemos que se pase página y que no dejemos que se ignore y que se perpetúe en la búsqueda de justicia como se ha perpetuado en la violencia.
Ustedes como Guernica 37, como grupo de abogados, ¿qué piensan hacer en torno a esta situación legal?
La verdad es que en esto, lo que podamos, tengo que ser honesta, no tenemos una acción concreta, tampoco sé si podría hablar con libertad de ella, estamos viendo como unas fuerzas, hay análisis legales que en nuestra opinión no se están haciendo o no se están teniendo en cuenta, que nos parece que pueden contribuir y estamos en ello, y estamos agrupando efectivamente trabajo, gente, y la idea es a llevar adelante y llevar con paso firme. Lo hemos hecho antes y ojalá que lo podamos volver, lo vamos a volver a hacer. En la medida que se nos permita, lo vamos a volver a hacer.
Definitivamente va a ser necesaria la participación de ustedes, como tú lo has dicho, unir fuerzas para poder denunciar lo que está ocurriendo en Gaza y de alguna manera parar esta situación tan crítica que se nos está presentando y se está manteniendo en estos instantes. Almudena, un placer platicar contigo. Muchas gracias por estar en Línea Abierta.
Muchísimas gracias, es un honor y gracias por la oportunidad siempre. Muchísimas gracias.
Ella fue Almudena Bernabéu, cofundadora y codirectora de Guernica 37, este grupo de abogados que pues tiene alcance internacional, especializado en el derecho internacional, penal y derechos humanos, con una visión socialmente comprometida y multidisciplinaria. De hecho, es una barra de abogados altamente especializada que reúne a letrados y abogados internacionales con experiencia en derecho internacional, y estuvo aquí en Línea Abierta. Estuvo aquí desde Madrid, desde España, estuvo platicando con nosotros. Almudena, de hecho, es miembro del Colegio de Abogados de Inglaterra y de Gales y del Colegio de Abogados de Madrid. Para que se den una idea de la importancia de lo que nos acaba de decir Almudena, ella ha recibido encomiendas para dirigir actuaciones judiciales en casos ante el Tribunal Superior de Justicia de España. Ha ejercido con éxito su defensa en los Estados Unidos, en casos presentados bajo el Estatuto de Daños Extranjeros ante tribunales federales de la Unión Americana y en casos penales en Europa bajo el principio de jurisdicción universal. Entre sus múltiples logros, Bernabéu dirigió la investigación ante el Tribunal Superior de Justicia de España sobre el genocidio cometido en Guatemala contra el pueblo maya. Almudena Bernabéu aquí en Línea Abierta. Hay que hacer una pausa y regresando cambiamos radicalmente de tema porque nos vamos a las escuelas. En la participación de los padres de familia, ¿qué entra en juego? ¿Por qué hay tan baja participación de los papás cuando se trata de hablar con el maestro, de presencia en las juntas escolares? En fin, todo eso lo estaremos comentando al regresar de la pausa. We'll be right back. Esto es Línea Abierta, hoy dedicando el programa, como ya escucharon, a la situación en Gaza, pero ahora también queremos abocarnos a la situación de las escuelas, de los estudiantes y de los padres de familia. Los estudiantes latinos fueron de los más afectados durante la pandemia, con graves pérdidas en el aprendizaje. ¿Qué tan grande es ese retraso escolar entre los muchachos latinos? ¿Cómo puede recuperarse ese retraso o ese impacto después de la pandemia? ¿Están recibiendo la ayuda que necesitan? ¿Y qué pasa con los padres de familia? Hay muchas quejas y críticas de que supuestamente el padre latino no se involucra o no se quiere involucrar. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y qué mecanismos existen para apoyar a los padres de familia para que realmente lleguen, se acerquen, se den el tiempo y venzan ciertos estigmas y miedos al momento de participar en las distintas actividades escolares? Para hablar de esto y mucho más, está con nosotros Cristi Moreno, quien es directora de Impacto y Defensa Comunitaria en la organización Revolución Educativa. Revolución Educativa es una organización que está en Kansas City, Missouri, y que trabaja para aumentar la representación de profesionales latinos en la educación desde kinder hasta 12º grado. Además de su trabajo con Revolución Educativa, Cristi Moreno es miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia y ella reside en la zona metropolitana de Kansas City y está con nosotros. Cristi Moreno, gracias por tomar la llamada.
Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir el trabajo que estamos haciendo a favor de nuestras familias y jóvenes latinos.
Cristi, tú naciste en México y, según entiendo, te involucraste en la educación aquí en los Estados Unidos después de ver las necesidades en el grado de preescolar de tu propia hija. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue que te empezaste a involucrar precisamente en el tema educativo?
Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Yo soy una mamá desde siempre, como todas nosotras las mujeres latinas con hijos, muy involucrada en la vida de mis hijas. Y cuando yo llegué aquí a Kansas City, Missouri, hace ya cerca de 15 años, con una pequeñita ya por entrar al preescolar, me di cuenta de lo diferente y lo difícil que era navegar el sistema educativo aquí. Afortunadamente, yo crecí dominando el inglés también, tanto como el español. Entonces empecé a buscar recursos que pudieran satisfacer mis necesidades como mamá, pero me di cuenta que muchas de mis familias, de mis amistades latinas que quizá no tenían tanto dominio del inglés, no tenían acceso a la información y a los recursos para tomar decisiones informadas con respecto a la educación de sus hijos. Entonces me empecé a involucrar y a apoyar y a defender los derechos de las familias latinas y sobre todo nuestras familias que dominan y que prefieren hablar el español porque es su derecho, a que siempre tengan acceso a la información que necesitan para tomar decisiones para el bienestar de sus hijos. Así que así es como emprendí yo este camino de apoyar a nuestras familias latinas aquí en mi área, y se expandió con oportunidades que tuve a hacer este tipo de trabajo de abogacía y defensa a nivel nacional también.
Cristi, y es que después de la pandemia ha habido un impacto directo en los jóvenes, en los estudiantes, en su proceso de aprendizaje. De por sí ya venían estudios reflejando de que grupos de estudiantes pertenecientes a minorías o a estudiantes de color normalmente se veían con problemas también para avanzar en su proceso de aprendizaje, en su desarrollo académico. ¿Nos puedes dar algunos detalles de cómo ustedes han podido captar esta pérdida de aprendizaje y la forma en que los estudiantes latinos se han visto afectados de manera desproporcionada en estos problemas para seguir aprendiendo?
Claro que sí, los estudios nos marcan que nuestros estudiantes latinos, nuestros niños y jóvenes hispanos, perdieron más de 15 años de progreso constante en la educación K-12, que es del kinder hasta el 12º grado, culminando la preparatoria. Nosotros, de hecho, los estudios nos marcaban que previo a eso, sí estábamos teniendo poquito a poquito incrementos en tasas de desempeño, en acceso a la universidad y a educación superior, pero la pandemia vino a afectar a nuestras familias de una manera bastante fuerte. Una encuesta de 500 jóvenes latinos en Georgia, de hecho, habló con estos estudiantes y hablaron sobre el impacto que tuvo la pandemia durante y post pandemia. Muchas pérdidas, no solamente pérdidas de vida en nuestras familias, pérdidas de ingresos, pérdidas de hogar, pérdidas de ambientes seguros para ellos. y todas estas afectaciones han impactado la recuperación del aprendizaje académico y socioemocional de nuestros estudiantes latinos específicamente. Yo aquí te puedo decir que en mi ciudad, los distritos escolares, cuando vemos las tasas, son los estudiantes latinos, los estudiantes que están que se consideran como estudiantes que están aprendiendo el inglés o multilingües, los que están teniendo una recuperación muchísimo más lenta. Entonces, sabemos exactamente, porque la ciencia, la investigación de docencia nos dice qué es lo que está pasando y qué es lo que hace falta para apoyar. Ahora sí es muy importante decir que uno de los impactos más fuertes que ha tenido toda la juventud y en particular nuestra comunidad latina es el impacto a la salud mental. Tristemente, el grupo demográfico que tiene más incidencias de intento de suicidio son nuestras jóvenes latinas. Entonces, siempre lo decimos en la educación, un niño, un joven que no está bien en su bienestar social, físico, mental, familiar, económico, no puede estar listo para aprender, para estar en un salón de clases donde pueda absorber todo el contenido. Así que definitivamente hay muchas maneras en las que podemos estar apoyando auténticamente a las familias y en mi trabajo y con lo que a mí respecta, todo empieza con comunicación efectiva con nuestras familias en nuestro idioma de preferencia, Gerardo.
Cristi, en medio de toda esta problemática, ¿qué tan importante es que los padres de familia se involucren en la educación de los hijos? ¿Y cómo precisamente ese papel de los padres de familia puede incluso garantizar el salir de esta problemática y garantizar también el éxito de los estudiantes?
Bueno, Gerardo, yo te agradezco esa pregunta porque eso es a lo que me dedico 100%. El trabajo de la conexión auténtica, genuina, y de esa asociación de trabajar en equipo entre la escuela y el hogar es lo que garantiza el éxito en los estudiantes. Hemos visto tristemente, y lo sabemos históricamente, que nuestras familias que han estado a las márgenes o que quizá no dominan el inglés, muchas veces sistemáticamente se ven excluidas de la participación en la educación de sus estudiantes. Y el trabajo que hacemos en Revolución Educativa, así como en el Sindicato Nacional de Padres, comienza con activar a nuestros padres de familia, a nuestros tutores, a todos los adultos que están en la vida de los jóvenes, a equiparlos con sus derechos. Tienen derechos y de hecho tienen obligaciones también en la educación pública en este país. Yo siempre les recuerdo a todos los padres de familia, a principio de año, cuando va a empezar la escuela a tu hijo, todos están obligados a firmar un contrato. Muchas veces firmamos cosas sin saber lo que dicen. Y en ese contrato con las escuelas dice que nosotros vamos a participar como adultos responsables de los niños activamente en su educación. Pero firmamos ese papel y después ya nunca escuchamos nada de parte de nuestros distritos escolares, mucho menos en nuestro idioma de preferencia, y eso es una violación de un derecho. Es un derecho civil, a partir de 1964, en la Carta de Derechos Civiles de este país, que todo padre, todo tutor debe de recibir la misma comunicación que reciben los padres de familia en inglés en su idioma de preferencia. Entonces, equiparnos con conocer nuestros derechos, pero también conocer nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son que tenemos una responsabilidad legal de que nuestros niños estén presentes en las escuelas todos los días. Y Gerardo, ahorita estamos viendo una crisis de ausentismo crónico gravísima en todo el país, acentuada en varias regiones, que está impactando directamente a las familias latinas. Hay muchos de nuestros niños latinos, estudiantes, que no están asistiendo a la escuela. Y tristemente, las escuelas muchas veces nos dicen que es culpa de los padres, pero yo quiero tomar esta oportunidad para hablar de la violencia terrible que existe dentro de las escuelas, del bullying, que es el acoso escolar dentro de las escuelas, y nuestros niños latinos, nuestros niños inmigrantes, nuestros niños que aunque no sean inmigrantes, sencillamente por ser latinos, sufren esta discriminación y los padres se están viendo en crisis de decir, mando a mis hijos a la escuela sin saber si van a regresar bien o qué hago. Entonces hay una disyuntiva bastante difícil hoy en día. Entonces no podemos hablar del progreso y la recuperación académica y socioemocional cuando tenemos temor de mandar a nuestros niños a las escuelas.
Escucha usted la voz de Cristi Moreno, quien es directora de Impacto y Defensa Comunitaria en Revolución Educativa, esta organización ubicada en Kansas City, Missouri. Cristi, has dado pues elementos muy claves para nosotros como miembros de la comunidad, pero también como padres de familia. Y me quisiera enfocar un poco, si me permites, en eso que mencionaste de el ausentismo de los alumnos y la acusación, la crítica que normalmente reciben los padres de familia es que ellos no se quieren involucrar, es que ellos no van a las juntas escolares, es que los papás se las pasan trabajando y no quieren ir son medio irresponsables o apáticos a lo que está pasando en la escuela de sus hijos. Y parece ser que es otra realidad, que más bien hay otras barreras, hay otros problemas que también hacen que los papás se sientan discriminados, aislados o no tomados en cuenta. ¿Qué clase de barreras han encontrado ustedes que enfrentan los papás al momento de querer involucrarse en el desarrollo educativo de sus hijos?
Bueno, claro, la primera es la barrera del idioma, la barrera lingüística, que no debería ser una barrera porque todos los distritos escolares, todas las escuelas públicas que reciben fondos federales, se ven obligadas a proporcionar la comunicación de manera efectiva y debe ser un diálogo, porque debe ser recíproca esa comunicación con las familias en su idioma de preferencia. Entonces, yo te puedo decir que en la corte de ausentismo aquí en mi ciudad, 70% de los casos son familias latinas que no dominan el inglés y que nunca recibieron comunicaciones en español reportando las ausencias o las bajas de puntualidad de sus estudiantes y terminan yéndose a corte, lo cual puede hasta impactar algún proceso o estatus migratorio. Entonces, la injusticia número uno que existe y la barrera número uno es que no hay comunicación efectiva entre el hogar y la escuela. La segunda es que no se toma en consideración las aportaciones de las familias latinas con respecto a los planes de estudios, como cómo se deben utilizar los fondos. Yo te puedo hablar, por ejemplo, de los fondos federales ESSER que el gobierno federal impartió durante 3 años para la recuperación educativa a todos los distritos escolares en todo el país. Te puedo decir, número uno, que no se han distribuido apropiadamente en intervenciones académicas, pero número dos, que las familias latinas en realidad no tuvieron mucha oportunidad de contribuir a esas conversaciones de qué es lo que más necesitaban sus hijos, cómo podíamos contribuir a generar una relación de equipo entre la escuela y el hogar. Lo que también vemos muchísimo son las injusticias y la falta de equidad a nuestros estudiantes excepcionales, que son nuestros estudiantes que deben recibir servicios de educación especial, puede ser por diagnósticos médicos o por impedimentos o por discapacidades, y estamos viendo una crisis gravísima en que estos estudiantes no están recibiendo los servicios que a los cuales tienen derecho ellos y a los cuales tienen derecho sus padres para en realidad ver un progreso y un avance en su desarrollo y en su educación. La otra cosa que estamos viendo es que los ingresos y los fondos que se han entregado no se están distribuyendo como debiera ser para la recuperación, no solamente académica, pero socioemocional y mental de nuestros niños. Cuando los niños no están bien equilibrados, no van a poder recuperar todos estos años y estas lecciones que se perdieron durante los años de la pandemia. También estamos viendo que no hay los consejeros bilingües que necesitan nuestros hijos. Hay una crisis y una carencia de profesionistas de la salud mental que en realidad tienen la capacidad lingüística, cultural y que sean de nuestra comunidad para trabajar con las familias en cómo podemos ayudar a nuestros hijos. Y bueno, hablando de la participación electoral y la participación cívica de nuestras familias, es muy importante. Nosotros trabajamos mucho, damos talleres, damos cursos, damos información de cómo pueden involucrarse en la toma de decisiones. Seas elegible o no para votar, tu voz cuenta. Entonces nosotros invitamos a las familias a que se involucren, a que se presenten en las juntas directivas de sus escuelas, a que participen en sus asociaciones comunitarias o de vecindarios, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, todos nosotros tenemos derecho, los mismos derechos, a la participación cívica, a elevar nuestras voces, nuestras preocupaciones y nuestras aspiraciones como comunidad latina en este país.
Cristi, tenemos que hacer una pausa y regresando seguimos con la conversación en torno al fomento de la participación de los padres en las escuelas y ayudar precisamente a los alumnos a vencer el impacto que tuvo la pandemia en su aprendizaje. De esto y más al regresar.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta, platicando con Cristi Moreno, directora de Impacto y Defensa Comunitaria en la organización Revolución Educativa, que es una organización ubicada en Kansas City, Missouri, y la cual trabaja no solamente para aumentar la representación de profesionales latinos en la educación, desde kinder a 12º grado, sino también brindar herramientas, instancias, formas de apoyar a los padres de familia para que se involucren en las actividades de la escuela. Continuamos con esta conversación. Y algo que me encantó observar en torno a lo que ustedes hacen en Revolución Educativa son estos programas. Por un lado está Ayuda KC, que es una línea telefónica para precisamente brindarle apoyo directo a los padres de familia. Y la otra es la de Educatec. ¿Por qué no nos explicas primero la de Ayuda KC, cómo funciona, cómo está en estos momentos dando resultados positivos esta línea telefónica?
Claro que sí, muchas gracias. Estamos muy orgullosos de nuestras iniciativas. 1-844 Ayuda KC es nuestra línea de asistencia, nuestro hotline completamente en español. Con respecto a cualquier pregunta, cualquier necesidad de información respecto a la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes latinos en este país. Recibimos llamadas de nuestra región, pero la verdad es que hemos recibido llamadas de diferentes estados también. Y cubre cualquier tipo de necesidad, desde quién me puede ayudar a buscar becas para mi hijo que se va a graduar de la prepa y quiere entrar a la universidad, hasta necesito ayuda navegando los servicios de educación especial, creo que mi hijo necesita una evaluación psicoeducativa, hasta sencillamente decirnos yo quiero involucrarme en la mesa directiva de mi escuela, ¿cómo le hago? Todo tipo de asuntos. A través de esta línea de ayuda también nosotros tenemos un programa de acompañamiento que cuando los padres y cuidadores están navegando una situación muy difícil, puede ser disciplinaria, puede ser de bullying o cualquier asunto que tienen que elevar y tienen que tener juntas en sus distritos escolares, nosotros como defensores y promotores de nuestros estudiantes los acompañamos para cerciorarnos, número uno, de que todos los derechos sean respetados, y número dos, de que los padres puedan tener la oportunidad de contribuir proactivamente y activamente en la educación de sus hijos. Y bueno, mucho de lo que escuchamos, como lo que he mencionado, es que hay falta de comunicación efectiva entre la escuela y el hogar. Entonces nos dimos cuenta, los administradores y los distritos escolares nos dicen, pues nosotros sí nos estamos comunicando, estamos mandando correos electrónicos masivos. Y nuestra comunidad latina dice, yo ni siquiera uso email, a mí mándenme un WhatsApp, a mí mándenme un mensaje de texto. No es que yo no quiera estar informado y involucrarme, es que ni siquiera estoy en ese canal de correo, ¿no? Entonces nosotros decidimos hacer programas de computación o de cultura digital. Tenemos subvenciones con Google Fiber, tenemos subvenciones con Goodwill Workforce, que nos están dando los fondos y el financiamiento para equipar a nuestros padres y adultos latinos con las herramientas necesarias para poder saber utilizar el correo electrónico, saber cómo escanear documentos que necesitan entregar a sus distritos escolares, saber cómo escribir cartas a sus maestros. Y nuestros padres de familia se gradúan con una laptop gratuita y se gradúan con las herramientas para que los distritos ya no tengan la excusa de decir es que los padres latinos no están leyendo las comunicaciones. Pero al mismo tiempo, Gerardo, nosotros tenemos una iniciativa muy, muy grande en la que estamos trabajando a nivel sistémico con juntas directivas de las escuelas, con maestros, con padres, con estudiantes, con miembros de la comunidad, educándolos, dando información y capacitándolos para exigir el derecho que tienen al acceso de idioma, a que la información sea en su idioma de preferencia en español y de calidad.
La interpretación y la traducción no deben de hacerse mediante nuestros niños, mediante nuestros estudiantes. Esto es una violación de los derechos de nuestros niños. Estamos promoviendo que los distritos usen los fondos que reciben del gobierno federal para contratar y capacitar a intérpretes y traductores de calidad que estén certificados y que estén continuamente en crecimiento y en progreso. Tenemos intérpretes médicos, intérpretes legales en este país, pero estamos trabajando arduamente para tener intérpretes y traductores educativos, porque últimamente nuestros estudiantes son el presente y el futuro, no solo de nuestras comunidades locales o de este país, pero del mundo. Entonces, abogamos porque todos estemos conectados con comunicación efectiva y en nuestro idioma de preferencia, que es nuestro derecho.
Cristi, yo quiero repetir el número telefónico porque lo acabas de mencionar. Ustedes reciben llamadas de Kansas City, pero también pueden recibir de otras partes del país. Si un padre de familia tiene alguna duda, pues marque al 1-844-298-3252. 1-844-AYUDA-KC. Que es lo mismo, 1-844-298-3252. Ya para cerrar, Cristi, esta conversación, ¿por qué pusiste mucho énfasis en el hecho de que los niños o los jóvenes no deben servir de traductores de los papás?
Bueno, hay muchísimos estudios. Yo siempre empiezo con lo positivo. Lo que a mí me gusta siempre es alentar a nuestras familias a que mantengan y que fomenten el bilingüismo en nuestros niños. Si ustedes hablan español en casa, aunque sus hijos no les contesten en español, síganles hablando en español. Nuestros hijos sí están aprendiendo y tenemos el regalo de darles algo y un legado que es una herramienta bellísima, no solamente porque puedan convertirse en profesionistas bilingües, pero porque el multilingüismo tiene un desarrollo cognitivo fenomenal en nuestros niños. Cualquier persona que habla más de un idioma tiene competencias de saber resolver problemas de mejor manera, de saber trabajar en equipo, tiene habilidades de liderazgo más expansivo. Así que, número uno, sí, fomentemos el que nuestros niños sean bilingües, multilingües y busquemos esos programas en nuestras escuelas. Eso es una de las cosas buenas de que nuestros niños sean bilingües, además de que genera un incremento en su empatía por los demás, y necesitamos esa empatía, porque necesitamos esa empatía y ese servicio hacia los demás y esa comprensión de los demás para combatir las injusticias y las barreras en nuestros sistemas. Pero, ¿por qué no debemos utilizar a nuestros niños y a nuestros jóvenes como traductores o como intérpretes? Número uno, porque no está bien y no es legal, sobre todo en sistemas legales, médicos y educativos. Número dos, porque tienen un impacto en su salud mental bastante fuerte. Ha habido varios estudios psicológicos y de salud mental, específicamente en niños que han tenido que ser los intérpretes de sus padres o los traductores de sus familiares. Y tenemos que pensar muy bien que muchas veces esas son conversaciones que no son apropiadas para un menor. O sea, que un niño o una niña de 8 años esté interpretando una cuestión disciplinaria o una cita médica de sus padres, número uno, no es el ambiente a salvo y seguro para ellos. Número dos, sabemos que no van a tener el vocabulario necesario y el riesgo de tener una comunicación inefectiva, de cometer errores y de decir cosas que pues no son en realidad las que se están tratando de comunicar, es gravísimo. O sea, puede tener consecuencias legales, históricamente las ha tenido. Y el último punto que quiero hacer es que sabemos y los estudios nos indican que cuando nuestros niños y nuestros jóvenes se utilizan como traductores o como intérpretes, crea un estrés en la dinámica familiar, porque entonces lo que pasa es que el joven, el niño se convierte en el padre se convierte como en el niño, entonces esa dinámica familiar se ve impactada y genera mucho estrés en la familia y mucho impacto social y emocional para el estudiante o para el joven. Así que también hay que hablar sobre la importancia de decir que el ser traductor, el ser intérprete es una profesión, y como cualquier profesión se necesitan estudios, se necesitan capacitaciones, se necesitan certificaciones y se necesitan referencias. Entonces, nosotros como organización hacemos un llamado y estamos muy involucrados de manera nacional
Yo trabajo mucho con la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores en Educación, NATISO, que trabaja capacitando no solamente a personal escolar en cómo deben de impartir esa comunicación efectiva, pero da capacitaciones y desarrollo profesional para los profesionistas o personas que están buscando hacerse intérpretes o certificarse. Que muy importante hacer hincapié a no poner a nuestros niños y a nuestros jóvenes en situaciones en las cuales no pertenecen, en las cuales ponen en riesgo la comunicación y sobre todo ponen en riesgo su salud física, emocional, mental y educativa.
Mucha presión la que le cedemos al joven, al estudiante, al momento de darle esa responsabilidad. Y como tú lo acabas de mencionar, pues obviamente esto puede generar algunos problemas también de carácter psicológico por el estrés, pues de que se está presentando al momento de servir de mediador y de intérprete en esas situaciones. Cristi, muchas gracias por dar un poco de tu tiempo para platicar sobre esto, que pues definitivamente impacta a toda la comunidad en estos momentos pospandémicos. Gracias, Cristi.
Así es, muchas gracias, siempre al servicio de ustedes y siempre dispuesta a charlar y dar algunas actualizaciones sobre nuestra comunidad latina, nuestros niños y nuestros jóvenes en este país.
Ella fue Cristi Moreno, directora de Impacto y Defensa Comunitaria en Revolución Educativa, que es una organización ubicada en Kansas City, Missouri, y que trabaja, como ya escucharon, no solamente en aumentar la representación de profesionales latinos en la educación, desde kinder hasta doceavo grado, sino también en servir de vínculo en la construcción de canales de educadores latinos, enfocarse en la educación cívica, electoral, preparar a los padres para las reuniones en la junta escolar, en fin, una gran labor la que llevan a cabo en Revolución Educativa, y estuvo aquí en Línea Abierta. Y así culminamos la edición de hoy de Línea Abierta. Yo soy Gerardo Guzmán, lo esperamos en la próxima edición. Cuídense mucho, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.